Vamos a entrar en la meditación de este cuarto domingo, que va a estar en línea y en continuación con la parábola que hemos comentado y que podríamos titular Huérfano por rechazar al Padre, por matar espiritualmente al Padre. Si Dios, ante todo y sobre todo, tal como el Señor Jesús nos lo reveló, es Padre y Padre de todos, y Padre que no rechaza a nadie, el que no ve a los demás, pobres, pecadores, etc., como hermanos, como hijos de su mismo Padre, y no se comporta con ellos como si fuera su Padre, en realidad mata al Padre y se convierte en huérfano de Dios. Su destino es peor que el de los pecadores, porque el de los pecadores tiene una salida que es el arrepentimiento, pero cuando se da este rechazo como forma de vida, esos no tienen nada que ver conmigo, mala cosa, mala cosa. Ese es el hermano mayor de la parábola. Si rezamos el Padre Nuestro, pues ya lo vemos. Pero a eso llegaremos después. El hermano mayor está trabajando en el campo. Queda sorprendido, airado, enfadado, cuando vuelve cansado y harto de trabajar y ve que el Padre ha acogido al que se fue. Le está preparando una fiesta, le ha vestido con una hermosa túnica. O sea, no solo le acoge, es que le prefiere. Al menos ese envidioso así lo piensa. ¿Heredará tras haber derrochado la herencia? O sea, ya le dio su herencia, la ha derrochado. ¿Y ahora va a volver a heredar? Ah, entonces yo voy a heredar luego, dice el mayor, dirá, menos de lo que me corresponde, porque de lo que me corresponde a mí, que el otro ya se llevó lo suyo, habrá que darle a este después. Caramba, qué injusticia, ¿no? Qué injusticia. El mayor se siente injustamente tratado. Él se indignó y no quería entrar. Su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él responde, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, sin desobedecer la ley. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y a este hijo tuyo que ha estado, le matas el ternero cebado que tenemos para las grandes fiestas. Hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete, alegrarse, porque este hermano tuyo, no solo hijo mío, hermano tuyo, estaba muerto, ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Uno lo novela un poquito, lo imagina. Y yo creo que podíamos imaginarnos al hermano mayor cuando se marcha el pequeño. El padre disgustado, todos tristes en la casa, el hermano mayor aparentemente triste, pero en el fondo diciendo y pensando, por fin se ha ido este, por fin, que nos deje en paz. Este pequeñito, claro, fue el segundo, fue el menor, se llevaba todos los halagos, se llevaba todos los abrazos, todas las caricias, a mí me tocaba el trabajo desde pequeño, anda y que se vaya. ¿No os parece que en el fondo podía haber esta reacción? Que se lo ha ganado, hombre. Que me deje en paz. Que en el fondo yo quiero ser hijo único y que el hermano me estorba. Me estorba. No se puede imaginar así la cosa. Pero claro, ¿qué hermano es ese? Y si el padre quiere a sus dos hijos, este que rechaza al hermano y que en el fondo no le echa de menos, al revés, pues no puede entrar en el amor del padre, está negando al padre, porque el padre es de los dos o de ninguno, o de los dos o de ninguna. El menor había recuperado al padre después de su pecado y pecado grave, pero el mayor en aquel momento se había quedado huérfano, sin haberse ido de casa, sin derrochar la fortuna, pero anímica, espiritualmente, se había quedado en soledad. ¿Qué envidia no tendría en aquel momento al hermano menor? ¡Qué envidia! ¿Es que este ahora va a ser el rey de la casa después de lo que ha hecho? ¡Qué envidia más terrible! ¿Basándose en qué? En que él ha obedecido siempre la ley, en que él ha cumplido con su deber, y este sinvergüenza. ¿Sabéis una cosa que pienso? Me atrevo a prolongar la parábola y a decir, pasaron los años, 5, 6, 10, y un día el hermano mayor, cansado de trabajar y cansado de que este fuera el jefe, le dijo al padre, padre, dame mi herencia. Y se marchó. Gastó la herencia. Se vio con hambre. Tuvo que contratarse para guardar cerdos. No se podía comer ni las algarrobas de los cerdos. Y volvió al padre. Y el padre le abrazó, le bendijo. Traes un vestido nuevo. Vamos a organizar una fiesta. Mi hijo ha vuelto. Y aquel hermano menor que un día se fue y luego fue acogido, que estaba en el campo, porque claro, el campo ya era suyo, vuelve del trabajo, padre, pero ¿qué estás haciendo? A este sinvergüenza que ya maduro, no joven, cogió y se largó y te gastó por ahí. Es que es mi hijo y tu hermano. Es decir, lo que quiero indicar es, ¿y no será esto algo que está muy metido en nosotros, ese deseo de ser únicos? ¿Cómo hay que preparar al niño pequeño cuando va a nacer un hermanito, verdad? ¿Cuántas veces oyes a personas adultas, más que mayores? Claro, es que nuestra madre, a quien favorecía era a ti, te mandaron a estudiar, nosotros a trabajar porque éramos mayores. ¿Qué envidias hay? ¿Qué luchas internas? Es una pena, pero esta parábola de los dos hermanos es la parábola de el padre sin hijos porque los hermanos no quieren a los hermanos. El padre que pierde a los hijos porque los hijos se pelean entre sí y niegan la paternidad al negar la fraternidad. Quien niega la fraternidad, niega la paternidad. Quien niega la fraternidad, la hermandad, niega la paternidad. Padre. Qué pena, pero es algo tan del común, tan nuestro, que la parábola de Jesús retrata no al hijo menor ni al mayor, al hombre tocado por el pecado. Y si se escandalizan los fariseos y los letrados, Jesús puede decir, no, si ahí el peor era el mayor. Pero en otra ocasión, Jesús puede decir, no, si ahí el peor es el mayor que se ha marchado, vuelve ahora y no admite que el padre hubiera perdonado al otro. Nos damos cuenta que el amor del padre lo que quiere es la fraternidad. Nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta de que no podemos condenar a nadie. En clase esta mañana hemos estado hablando del infierno, de la posibilidad real que hay de condenarse. Y hablando del infierno, pues salía eso. Es que yo he oído que el que muere en pecado mortal va al infierno. Es que yo he oído que el suicida va al infierno. Y yo decía, efectivamente, si uno muere en un pecado mortal definitivo, si uno se suicida sin arrepentimiento, pero recordad lo que decía Santa Teresa que he mencionado, se ha tirado del puente. La gente decía, ese está en el infierno. Y ella dice, oye, del puente abajo hay 15 metros. Da tiempo a arrepentirse. Da tiempo a arrepentirse. Quiero decir justamente esto. El arrepentimiento es necesario. Y nadie puede decir, ese se condena. Ese es malo. Ese ha negado al Padre. Podemos decir, lo que ha hecho está muy mal hecho. Está en peligro de condenación, en peligro de rechazar al Padre, pero ¿no habrá una última oportunidad? ¿No habrá un momento en que se arrepienta y vuelva? ¿No habrá un instante en el instante de la muerte en que aparezca el rostro luminoso de Jesús a ese hombre y le diga, arrepiéntete, hermano? Porque, comentábamos, la Iglesia tiene un santoral inmenso, 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 incontable, San Fulano, San Mengano, y sin embargo, la Iglesia no tiene una lista de condenados. Es decir, de la mano de la Iglesia no podemos decir de nadie, nadie, nadie que está condenado. Podemos decir, este hombre por su vida merecería la condena. Pero está condenado, eso solamente lo sabe Dios. Y lo que nosotros sabemos es que hasta el último instante hay una posibilidad de arrepentimiento. Si bien la libertad humana, si se emperra y se encierra y se separa totalmente de Dios, es verdad que destruye al hombre para la eternidad. Qué parábola y cuánto da lugar a pensar y a meditar. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, Padre de todos. Nunca decimos Padre mío. ¿Cómo vamos a decir Padre mío? Eso lo puede decir Jesús, que nos tiene a todos en el corazón, que es el Hijo eterno, que es el que se ha encarnado por todos los hombres. Pero yo puedo decir Padre mío. Yo puedo rezar sin que en mi oración estén presentes los que me rodean y necesitan a Dios. ¿Puedo rezar solo por mí y para mí? Hombre, no. Abba nuestro, papá nuestro, padrecito nuestro. Son palabras, Abba, del niño pequeñito, del Benjamín de la casa. No sabe hablar todavía. Dice Abba, va. Pero ve al padre, el padre viene riendo con los brazos abiertos y el pequeñín abre los brazos y sale corriendo, tambaleándose, para llegar a los brazos del padre. Abba, Abba, padre. ¿Puede haber una oración tan individual que no incluya de alguna manera, que no recuerde de alguna manera a los hermanos también? ¿Puede uno acostumbrarse a rezar solo por sus necesidades? Esa oración Dios no la escucha. No la escucha. No puede escucharla. Por tanto, la primera muestra de bondad del hombre es comulgar, comulgar con los sentimientos paternos de amor a todos los hijos. Y si el padre siente así, yo que amo al padre, por su gracia, tengo que sentir así. Si hay en el cielo más alegría por un pecador que se convierte que por un justo que ya está convertido, ¿cómo no voy a pedir y me voy a alegrar por el perdón a los pecadores?